bizidazu kontatzen malko urdinen artean utzi dazu kontatzen zederen jakitea maiteko zaitu dela itxasuaren beste aldean.
Hace poco más de un año, en agosto de 2019, todos estuvimos pendientes del buque de la ONG Open Arms, que permaneció bloqueado frente a las costas sicilianas con más de 100 personas entre rescatados, voluntarios y tripulación. El entonces ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, impuso una férrea política de puertos cerrados a las naves de las organizaciones humanitarias del Mediterráneo. Así lo contamos en Radio Euskadi.
Italia, el país más cercano al barco, sigue negándose a acoger a los migrantes.
El ministro de Interior italiano Matteo Salvini ha convertido al Open Arms en una cárcel flotante, una cárcel.
Ha pasado de todo. Hemos pasado mala mar, hemos pasado evacuaciones, mareos, hemos pasado crisis de ansiedad.
El Open Arms está de camino hacia esa isla italiana, Lampedusa.
En estos momentos podemos entrar en las aguas a las 12 millas, podemos entrar en aguas territoriales.
Vuole dare il permesso a sbarcare in Italia una nave extranjera carica di immigrati stranieri.
Desde primeras horas de la mañana, el Open Arms se encuentra ya en aguas territoriales italianas a poca distancia de Lampedusa.
Nos encontramos justo enfrente del Open Arms. La nave permanece a media milla de Lampedusa.
Y por fin, y tras 20 días sin que nadie les acogiera, los 87 migrantes que quedaban en el Open Arms han pisado tierra en Lampedusa.
Finalmente, y después de 19 días de espera e incertidumbre, el Open Arms llegaba a puerto y el exministro Salvini se enfrenta ahora a un proceso judicial por el bloqueo que impuso a este buque de rescate. La Fiscalía de Palermo lo acusa de secuestro.
Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
La única periodista que fue testigo de lo sucedido durante aquellos días acaba de publicar un libro y hoy podremos charlar con ella.
Eso es porque gracias a Yolanda Álvarez, periodista de Televisión Española, y su cámara Joaquín Relaño, pudimos ver y escuchar la voz de los rescatados, ver cómo era el día a día de esa larga espera y también intuir los duros momentos que todos debieron pasar. Así lo contaba ella.
La situación aquí es un polvorín, la gente está agotada, acumulan rabia, frustración, cansancio y ya cualquier roce puede desembocar en peleas y en momentos muy tensos. Estas 147 personas refugiadas se sienten realmente abandonadas y no entienden por qué Europa no los acoge. Son historias además desgarradoras porque muchos huyen de sus lugares de origen precisamente por ser perseguidos o de conflictos.
Pues ahora podemos conocer muchas de esas historias desgarradoras que Yolanda conoció en primera persona. Están todas en el libro que acaba de publicar, Náufragos sin tierra, que por cierto es su primer libro.
Yolanda Álvarez, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Y enhorabuena por el libro, que supongo que ha sido complejo de hacer lograr que llegue a las librerías. Ese libro salía el jueves 15 de octubre, pocos días después de que Salvini además se sentara en el banquillo de los acusados. No sé si es una curiosa casualidad, ¿no?
Pues bueno, ha sido casualidad porque realmente este libro estaba pensado que saliera para la Feria del Libro de Madrid. Con esta pandemia no se ha podido celebrar esa feria, pero vamos, ha sido casi una bella casualidad porque de lo que se trata es de que se haga justicia, ¿no? Que cuando hay gobernantes que no cumplen las leyes internacionales y el derecho marítimo, como es que cuando hay personas rescatadas tienen que llegar al puerto seguro más cercano, pues se les permita, ¿no? Y se cumpla la ley.
Yolanda, vienes de estar 4 años en el área internacional de los servicios informativos de Televisión Española, 4 años como corresponsal en Jerusalén y en un momento determinado llegas al Open Arms. ¿Cómo es esa llegada? ¿Cómo te embarcas ahí?
Bueno, pues hay casualidades en la vida, ¿no? Que luego resultan ser maravillosas porque yo casualmente ese verano estaba trabajando, el verano pasado, el del año pasado, y en informe semanal me propusieron, yo estoy en programas no diarios, en el programa En Portada, y me dijeron que si quería embarcarme en el Open Arms, y yo no me lo pensé ni un minuto, dije que sí, porque me parecía que ahí podía haber historias. Pensemos que en ese momento el Open Arms lo tenía muy difícil, más difícil que otros barcos de rescate, porque además tenía el peso de una multa por parte del gobierno español de hasta 900.000 euros, y tenía también pues esa política de puertos cerrados en Italia, y Malta tampoco estaba por la labor. Entonces, bueno, era una misión que imaginábamos que iba a ser difícil, Pero bueno, siempre esto es algo que en el que el azar siempre juega, ¿no? Y pensábamos que igual estaríamos una semana en el barco y nos bajaríamos y simplemente veríamos cómo funciona esos rescates.
Esa era la idea en un principio, ¿no, Yolanda? Embarcarte para una semana, esa era la idea con la que tú subiste al Open Arms, pero claro, luego aquello se convirtió casi en un mes. Si hubieras sabido lo que venía, todo lo que ibas a vivir y ser testigo tan de cerca, ¿te hubieras echado atrás?
No, jamás, jamás, al revés. Creo que yo ese viaje pues lo hice con muchas ganas, porque siempre creo en que las historias humanas, o sea, necesitamos humanizar los problemas de lo que pasa en el mundo, y yo creo que por eso me gusta el periodismo internacional, porque creo que cualquier cosa que le pasa a cualquier persona en el mundo nos puede pasar mañana a nosotros, como es una guerra, como es hambre, como es cualquier crisis, y creo que nuestra función es desarrollar la empatía, darnos cuenta de que quien viene está totalmente desesperado y tiene una cantidad de sufrimiento a cuestas que realmente merece que los acojamos, no que pongamos cada vez unas barreras más altas, porque yo estoy segura de que esas historias de dolor que a mí me han contado y también de superación, cualquiera de nosotros tenemos muy difícil en nuestra vida superarlas y llegar a vivirlas. Entonces sí que me parece importante que sepamos todo lo que hay detrás, todo lo que está sucediendo en Libia, para que esa gente huya desesperada y se eche al mar con bebés, con niños, porque realmente es algo paradójico, pero están arriesgando su vida para salvarla.
Y como avisa navegantes, nunca mejor dicho, Yolanda, el libro comienza con un proverbio árabe que dice así: que la vida no te dé todo lo que puedas soportar. Esto nos avisa, ¿no?, de lo que viene y de que las historias que recoges en él pues son muy duras todas.
Pues sí, son historias duras, pero al mismo tiempo también tiene una parte positiva, que es la gran capacidad del ser humano de aguantar ese sufrimiento y, bueno, lo que se conoce como resiliencia, ¿no?, que es superar esa situación y querer salir adelante. Y todas estas personas lloraron, pero también sonríen y también, bueno, unos han tenido mejor suerte que otros, porque también se habla de qué ha sido de algunos de ellos, porque he seguido en contacto, por suerte, con ellos. Y aunque algunos realmente lo están pasando mal, pues la gran mayoría están pudiendo acceder a una vida mucho mejor. Sobre todo, yo creo que la palabra clave es en seguridad. Huyen de lugares en los que su vida no está segura ni garantizada, y por eso se embarcan en un viaje tan difícil.
Yolanda, claro, antes de que el viaje se alargara, esos días que luego te ha dado para conocer esas historias personales de las que también tenemos que hablar, claro, tú embarcabas para ver cómo era el rescate, ¿no?, de las personas que estaban en el Mediterráneo, y creo que a los 3 días de navegación llegó ese primer rescate el 1 de agosto. ¿Qué recuerdas de aquella primera, no sé si fue de noche, el primer momento en el que salisteis a buscar a gente que estaba ahí en una lancha?
Pues mira, el primer rescate fue de día, los otros dos sí que fueron de noche, y lo recuerdo además porque hacía muchísimo calor, porque además yo cuando me metí en una de las barcas, el Open Arms lleva dos, lo que se llaman RIP, o sea, dos lanchas rápidas, que son las que acuden al lugar concreto en el que las coordenadas en las que se ha avistado alguna embarcación en peligro. Y cuando mi compañero Joaquín, el cámara, iba en la primera, ¿no?, para tener siempre la imagen cuanto antes, y yo iba en la segunda. Y recuerdo que al sol, con el calor que hacía, o sea, yo tenía un calor que decía, esto es insoportable. Sí. Cuando vi aquella barquichuela llena de gente, que además tenía una vía por la que estaba entrando agua, cuando la vi atestada de personas, con aquel calor sofocante, con aquella humedad, dije, ¿cómo han podido aguantar el tiempo que llevan para llegar hasta aquí? Porque todos llevan más de un día cuando se les encuentra. O sea, algunos llevaban hasta 3 días y noches navegando sin agua, sin comida, a pleno sol,
esperando ser rescatados, ¿no?
Y cuando van en invierno, todavía casi peor, ¿no? O sea, que realmente van en unas condiciones inhumanas. Y yo creo que hay que estar muy desesperado para realmente aceptar ese viaje, y que además, por lo que también me han contado y que eso también se explica bien en el libro, es cómo funcionan esas mafias, cómo funcionan en el sentido de que a ellos les prometen que van a ir en un viaje, con una barca mejor, con un viaje más seguro, y luego cuando llegan al embarcadero o a la playa, se encuentran con una barquichuela y los meten a punta de Kalashnikov.
Después de conseguir el dinero también, imagino.
Claro, eso es, después de cogerles el dinero. Y entonces es una especie de círculo vicioso en el que yo creo que Europa, la Unión Europea y nuestros gobiernos se tienen que hacer una reflexión muy importante, que es a raíz de ese acuerdo que se hizo con Libia, o sea, ¿cómo podemos estar dándole dinero a un país fallido que está en guerra, que el gobierno ni siquiera controla ni la mitad del país, que todo está en manos de milicias y de traficantes y, en fin, con la connivencia del propio gobierno oficial, cómo le estamos pagando a unas patrulleras para que realmente los vuelva a meter en un círculo totalmente cruel en que los extorsionan?
Sí, decía Yolanda que todos los rescatados te cuentan verdaderas atrocidades, tanto ellas como ellos, vividas en Libia durante el año, dos años o tres incluso, que han llegado a estar en centros de detención. Hablas de una niña de 12 años llamada Islam, que era de Sudán y se convirtió en tu alegría, y también de su madre Safa, que te contaba las atrocidades que sufrieron en uno de los centros de detención de Libia.
Sí, bueno, atrocidades que nosotros no podemos ni imaginar. O sea, cuando una persona a los 10 minutos de conocerla le estás preguntando lo que ha sufrido, se le caen las lágrimas o la ves como no te puede ni mirar a los ojos cuando te lo cuenta, porque realmente te está diciendo que permitía que abusaran de ella todo lo que quisieran, y cuando estamos hablando de abusos estamos hablando de violaciones y de violaciones repetidas día tras día para que no violaran a su hija de 12 años, e incluso a la madre, porque además ellas viajaban, la niña, su madre, dos tías y la abuela. Eran todo mujeres. Y todas habían pasado verdaderas atrocidades. Entonces yo miraba a la niña y decía, te han salvado. O sea, de milagro, a ti con 12 años no te han violado y no te han sometido a las atrocidades que han sometido a tu familia, ¿no? Entonces, pues a veces se te pone la piel de gallina, pero es que realmente esto es lo que está pasando y sigue pasando hoy en día. O sea, realmente tendríamos que hacer un corredor humanitario para sacar a toda la gente que está sufriendo de allí inmediatamente. Es algo que las ONGs piden, que porque todos los que nos enfrentamos y escuchamos estas voces, ¿no?, de gente que pasa por Libia, no hay nadie que te hable de poco sufrimiento o de que lo han pasado regular. Todos han sufrido torturas, abusos, violencia de todo tipo, y además, ya os digo que es un círculo vicioso, porque cuando los cogen, cuando los captan en la patera o en el cayuco en el que van y los devuelven a Libia, los vuelven a meter en un centro de detención, en una prisión, donde los vuelven a extorsionar, les piden dinero por salir, les piden dinero por no torturarlos, les piden dinero por volver a embarcarse. Y claro, cuando uno está en una situación en que lo están torturando, o tiene, como Isiaga tenía, dos balazos en los pies, saca el dinero de debajo de las piedras. O sea, lo pide a amigos, a familiares, lo que no tienen, lo piden para poder salir de una situación desesperada en la que prefieren a veces morir que seguir estando, sufriendo esas torturas, ¿no?
Yo recuerdo también, infinito, ¿no?
Eso es, sí, es un círculo vicioso total, que no sé cómo podemos estar consintiendo que eso ocurra, y además con el pago de dinero por parte de la Unión Europea.
Yolanda, ¿cuántos menores había a bordo en ese momento en el que tú estás? ¿Y cuántos solos?
Pues mira, ahora mismo no recuerdo la cifra exacta,
32.
Pero sí que sé.
Había 32.
Vale, digo 32, digo porque... Sí. Eso es, digo, porque había, yo te iba a decir, digo, cuando por fin desembarcaron a los menores, antes del desembarco final, recuerdo que eran 27, pero es verdad que también había niños y también había
27
bebés
que viajaban solos.
Eso es, que viajaban solos, que además yo huyo y creo que hacemos muy mal si los periodistas hablamos de menas, porque creo que un menor, un niño, es un menor, que además han sufrido muchísimo y que no podemos llamarlos por siglas. Son niños, son menores que viajan solos, sin compañía, con lo cual todo es mucho más difícil, todo les resulta más agresivo. Yo recuerdo el primer rescate, cuando me dices, ¿qué sentiste? Pues además de ese calor y de no poder ni imaginar lo que estás viendo, me acuerdo del primer chaval que subió a la barca en la que yo estaba, que me miró con unos ojos grandes, enormes, totalmente mareado, y que yo le dije en árabe, tranquilo, tranquilo, estás bien, porque es lo que necesitan. Al final son menores que están metidos en una especie de odisea y que están en el filo entre la vida y la muerte, ¿no?
Y además
y a veces es la diferencia, eso es, y además solos. Y la diferencia es que pase un barco de rescate o no.
Ya.
Porque si lo que pasa es una patrullera libia,
empieza otra vez el círculo vicioso que mencionabas hace un momento. ¿Recuerdas cuál fue la sensación general, no sé si la tuya también, cuando por fin llegáis al puerto de Lampedusa y sabéis que desembarcáis ya?
Bueno, cuando llegamos al puerto de Lampedusa, yo me acuerdo que iba el barco moviéndose lento, ¿no? Eso que ves, como acercarse las luces del puerto, y estábamos todos como pellizcarnos porque es que no nos lo creemos. O sea, necesitamos que alguien nos diga que esto realmente está pasando.
En el libro mencionas, sí, perdóname, Yolanda, en el libro mencionas que entre las personas que os estaban esperando en el puerto estaba una compañera nuestra, Aneira Zabala, a quien conociste en la guerra de Gaza.
Eso es, Anne, sí, lo recuerdo, y además hay incluso una conversación grabada que salió emitida en directo porque nos saludamos, ¿no? Digo, siempre nos encontramos en situaciones difíciles y bueno, yo creo que los periodistas a los que nos gusta estar en el terreno y que nos gusta hacer un periodismo humano y para contar lo que está pasando en otros lugares del mundo, al final acabamos encontrándonos, ¿no? Porque creemos que es donde tiene sentido nuestra profesión.
Pues gracias a que creéis que tiene sentido, estáis en situaciones complejas y complicadas y hoy podemos volver a revivirla en ese náufrago sin tierra y no revivirla por el placer de hacerlo, sino por tratar de decirle al mundo que hay otras políticas que se pueden hacer y que hay que tomar medidas para evitar lo que sucede, por ejemplo, en Libia. Yolanda Álvarez, un beso muy grande, muchísimas gracias y un beso también para Joaquín Relaño que te acompañó en ese trabajo. Así que hasta la próxima aventura, que esperemos que sea hermosa de otra forma. En todo caso, la contarás de forma hermosa, seguro. Un beso, Yolanda.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.